Ser Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
19ª etapa del Tour de Francia y exhibición de Tadej Pogačar, que cuando empezaba el PDV dijo: pues mira, voy a atacar 12 kilómetros de la línea de meta, me sacan 3 minutos los de adelante. Pim, 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 ha tirado para arriba, ha batido el récord de tiempo de la ascensión de Alpe d'Huez, rompiendo el récord que tenía desde hace un montón de tiempo el pirata Marco Pantani. Ha ganado la etapa y ha vuelto a demostrar que es el mejor. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago.
Ha sido un abuso.
¿Qué
otro abuso.
Sí, es que a mí ya se me han acabado los adjetivos para definir a este corredor, que es historia del ciclismo ya, que va a ser leyenda, sin lugar a dudas. Pero es que corre en otra liga, pero muy superior a todos los demás. Una liga, no sé si de extraterrestres o de qué, pero es lo que decías tú, a pie de puerto te plantas con 3 minutos y pico de desventaja, tiras para adelante, vas atrapando uno a uno y sobrepasando a todos los que venían en la fuga, te plantas con los de cabeza y les metes placa. Es que esto está al alcance de muy pocos de los elegidos, y Pogačar es uno de ellos.
Ha habido momentos en los que iba adelantando a corredores y muchos miraban, decía, pero es que no me lo puedo creer.
Miraba para otro lado, miraba, porque no querían cogerle la rueda, fíjate, claro, lo que te digo.
Pasaba como una moto y decían, no puede ser, tío, o sea, no puede ser, ha sido increíble. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Pues otro espectáculo del esloveno.
Pues otro espectáculo, uno más, y es una lista eterna, es difícil ya cualificar cuál es el mejor, pero desde luego lo que ha hecho Pogačar ha sido increíble. Atacado a pie de puerto, adelantado rivales, como si fueran todos juveniles, y lo ha celebrado a lo grande en meta con su compañero Isaac del Toro, que está peleando por el podio, también con Machín, un Machín que luego se ha expresado, pues yo creo, de una forma más emocionada de lo habitual. Escuchamos.
La verdad que tácticamente nos ha salido bien, aunque era muy difícil con corredores que evidentemente no estaban al 100%, pero cuando el compromiso es un 120%, el resultado es siempre un 120%, hemos creído, y un dream team, absolutamente emocionado, porque es una victoria para estar emocionado y orgulloso de los corredores, orgullosos del espíritu, de la actitud y del compromiso. Estoy absolutamente enamorado de esta actitud de los chicos.
Por cierto, una de las imágenes ha sido el golpe que ha tenido Borja Einer Rubio, que ha sido terrible.
Ha sido tremendo, ha sido precisamente contra el coche del UAE de Machín. Iba Pogačar por delante, la moto de carrera, el coche de dirección de carrera, y de repente hemos visto como un aficionado, pues entre tanto, no ha saltado directamente, le han, pues eso, una serie de empujones, se ha ido al suelo, frenazo del coche del UAE, y directamente pues ha ido para allá, por desgracia, Einer Rubio. Al final el equipo Movistar dice que ha recibido 20 puntos de sutura en la cara, el golpe ha sido tremendo. Descartan fracturas, va a pasar la noche en el hospital de Grenoble y mañana recibirá la alta seguramente.
Hemos visto la imagen de cuando salía del hospital con la cara completamente marcada, tapada del golpe que se ha llevado. Ayer comentábamos, Íñigo, con Roberto y con Borja, el tema de los torpes, y hoy ha habido muchos torpes, ¿eh? De hecho, ya uno de los vídeos que he visto a dos fulanos, sí, pegándose a puñetazos mientras la carrera iba pasando y mientras coches iban pasando, que hay algunos que para encerrarlos y no sacarles nunca, ¿eh? Porque madre mía.
Sí, de todas formas, es que Alpe d'Huez la subida es un tanto especial. Primero, a ver, es una etapa mítica, tampoco se haya subido tantas veces, que es verdad que es de las más recientes, por decirlo de alguna forma, de las grandes cimas, yo creo que es la más reciente que se ha subido. Pero bueno, allí el día anterior circulan litros y litros de alcohol, pero que es que no te haces ni idea cómo.
Estos dos iban de verano, los dos, iban bien, sí.
Ya te digo yo.
Tengo que mandar luego el vídeo para que lo veáis.
Y viene gente, muchos holandeses, es la montaña de los holandeses, los corredores de los Países Bajos son los que más veces han ganado ahí. Había un montón, me han dicho también, en la subida de daneses, se junta gente de todo el mundo y bebidas de todos los colores y de toda graduación. Y claro, eso provoca pues que pase lo que pase.
Pues qué pena.
Pero bueno, bastantes más cosas podía pasar, Yago, de lo que pasan en esta subida.
Mañana otra vez, final en la PDV, ¿no, Borja?
Mañana sí.
Sí.
Bueno, Íñigo.
Segunda edición, digamos, de Alpe d'Huez.
Sí, pero por otro lado, ¿no?
Por otro lado, para el tramo final, pero es una etapa durísima porque tienen que subir antes por los pueblos que conoce, los puertos que conoce todo el mundo, la Croix de Fer, el Galibier por la vertiente del Telegraph, el Col de la Sarenne, que es otro puerto de categoría especial. Y no sé si lo escucháis, pero aquí...
No, te iba a decir, estás en la cama, ¿no?
No, no, es que he bajado, pero soy incapaz de colocar el vídeo. O sea, no sé qué está pasando, que el Alpe d'Huez es maldito. Ayer fue complicado, hoy también. Pero ya te digo que estos son los que han estado bebiendo esta mañana, los que están bebiendo ahora y los que van a estar bebiendo mañana en el tramo final del Alpe.
Mira, ahora sí te estamos viendo. En ahora el canal de YouTube del Larguero te podemos ver que está Borja Cuadrado con un paz detrás bastante animadito.
Sí. Aunque si quieres nos acercamos un poquito. Si
acércate,
un
acércate, hombre, acércate.
Para que lo veas,
acércate.
Acércate. Por eso, gracias al buen amigo Juan Clavijo del Maillot, que está por aquí, y fíjate, esta gente, mira, por aquí va, mira, por aquí ha fluido el amor, vemos en el primer plano.
Sí, sí, es verdad.
Bien, es gente, no, yo uno está diciendo, no, es que a mí siempre me gusta Pogacar y ella, yo soy más de Vingegaard, pero oye, que al final la vida tiene estas cosas y bueno, pues ya vemos aquí la gente con diferentes maillots, gente de diferentes edades, todos discutiendo si es mejor Alaphilippe que Bardet, o sea, seguramente es de lo que estén hablando por aquí.
Sí,
así que
seguro,
ya te digo, seguro, que seguro. Muy buen ambiente el que tenemos, sí, en el Alpe d'Huez, sí, como cada año que se sube.
De lo que no hay duda es que mañana Pogacar va a volver a hacer lo que le dé la gana a Íñigo, tiene pinta,
sí,
de
bueno,
que, a ver cómo lo gestiona.
Sí, muchos apuestan por una fuga consentida. Es verdad que hay que subir, fíjate, es que son puertos que conocemos todos. Se sube el Col del Glandón y luego un poco más, porque el Col del Glandón, o sea, no es puntuable mañana, porque se sube un poco más y el puntuable es la Cura de Fer, la Cruz de Hierro. El descenso es tremendo. Luego se sube el puerto del Telegraph, que es de primera categoría.
No, no, María, deja a Borja en primer plano, que se le vea bien, que se le vea ahí. Dale, Íñigo, perdona.
El descenso,
mira, por aquí
es mínimo.
¿Qué cantas?
Tibo Pino. La 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 la. Tibo Pino. La 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 la.
Qué bien se mueve Borjita, Tibo, en estos ambientes.
Tibo Pino. No, disfruta. La verdad es que sí.
Sí, ahora voy. Ok, thank you. Ok, dice que vayamos para el show allí, pero bueno.
Vete.
Así está.
Tú
y la gente se acuerda de Pino, que lo dejó, pero que sigue siendo un ídolo.
Es un ídolo en Francia. Y luego, no, te decía que se sube el Telegraph, luego sube el Galibier, que es el techo de este Tour de Francia. Es que te hartas de subir, para arriba, durante casi 20 kilómetros. El descenso, ese col de categoría especial también, la Sarenne, y luego la subidita al Pedué, son los tres últimos kilómetros, se sube por detrás, y luego la carretera normal, los tres últimos kilómetros. Es un etapón, ¿eh? Vamos a ver cómo está la gente, cómo está Pogacar. Si Pogacar quiere, va a ganar la etapa. Si quiere, veremos cómo con qué ganas. A propósito, hoy ha vuelto a llevar el culote negro, ¿eh? Sabes que hay una infección de gastroenteritis en su equipo.
¿Sí?
Ya ayer no se puso el culote amarillo por lo que pudiera pasar. Y hoy, para asegurar, también se ha puesto el culote negro.
Pues hace muy bien. Ante la duda, siempre que
siempre, hay que asegurar. Siempre. Sí,
que
sí,
el
sí,
domingo hablaremos de la figura de Tadej Pogačar, que va camino, si no los ya, a ser el más grande de la historia.
De la
va a conseguir
su quinto
tour, pero luego... Hay una tendencia, Borja, empiezo por ti, de Tadej Pogačar es que no deja, lo quiere todo, quiere ganar todo. Joder, es que a mí me gustan esos ciclistas, esto de ir regalando cosas. Es que para ser el más grande tienes que hacer esas cosas.
Pero ¿cuándo Messi ha querido dejar de meter un gol? ¿Cuándo LeBron James ha querido dejar de ganar un título? Es que lo que está haciendo Pogačar, lo hablábamos con algún asistente de los equipos, porque está toda la caravana del Tour aquí en el Alpe d'Huez, que en el caso de Pogačar, que a lo mejor ahora decimos, bueno, pues va a ganar mañana, y gana, y te parece que es aburrido, pero dentro de unos años nos daremos cuenta de que estamos ante uno de los mejores deportistas de la historia, por la forma en la que en un deporte como el ciclismo gana con tal autoridad, que sabes antes de que empiece prácticamente que va a ganar, y eso yo creo que es lo que demuestra la entidad de este tío, que es un tío que se lleva muy bien con todo el mundo y que es un ciclista, pues evidentemente, de época.
Marquinez, que lo gane todo, que además es del Atleti.
Claro que es del Atlético y por eso gana más, creo yo, ¿eh? Si no, ganaría algo menos. Pero sí, este está a la altura, pues eso, de Michael Jordan, de, no sé, de Schumacher, de Messi, de los grandes deportistas, no sé, de Cassius Clay. Yo creo, bueno, Mohamed Ali, en este caso, creo que va a ser un deportista de leyenda, porque es que es un espectáculo encima de la bicicleta. Es que es tal la superioridad insultante a veces que te hace, pues eso, ponerte en pie, quitarte la boina y decir, chico, pues tira para adelante, ¿qué vamos a decir? A mí, repito, se me han acabado los adjetivos, ya no sé qué decir de él.
Lo dicho, el domingo vamos a ampliar y vamos a hablar más de la figura de Tadej Pogačar, que si no pasa nada raro va a conseguir su quinto Tour de Francia. Y le mandamos un beso muy fuerte también a Roberto Torres, que está currando con el tema de los incendios de aquí en Madrid y en Ávila, y que evidentemente no ha podido estar esta noche con nosotros porque la situación es muy complicada.
Sí,
Borjita, directo a la cama, ¿eh?
Eso es lo que te iba a decir, mandar a la cama.
Aquí están los chavales, ¿eh? Este esto están por aquí, todavía están discutiendo y les he dicho que no, que a la Filip, sí, que no es mejor que Bardet, pues siguen RQR, así que nada, vamos a la cama y que disfrutan entre ellos.
Gracias a los dos, un abrazo, hasta mañana.
Luego. Hasta mañana.
12 y 23 minutos, pequeña pausa y nos esperan Ramón Besa y Manuel Javois, venga.
El larguero, Yago de Vega.
Ya un mes, más o menos, que no escuchábamos esta sintonía. Evidentemente, durante el Mundial quedábamos a expensas de los horarios que marcaban los diferentes partidos. Y más o menos un mes sin charlar con Ramón Besa y con Manuel Javois, algo que yo personalmente he echado mucho de menos. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, buenas noches. También os echaba de menos a Yago, a Manuel, a los oyentes que nos pueden escuchar. La verdad es de que tenía mono de volver a estar ahí, aunque parezca mentira, ¿no? Con tanto fútbol y tanta historia. Pero es verdad que estos ratos, sí, para nosotros, para al menos para mí, se me hacen muy amenos.
Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Yago, ¿cómo estás?
Fíjate que yo normalmente, como hablamos cada semana, os pregunto, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? ¿Qué habéis hecho? Pero ahora os debo preguntar, Manuel, ¿qué tal el último mes? ¿Qué tal has estado?
Pues claro, pues imagínate. Imagínate lo que hemos hecho. Hemos visto mucho fútbol, creo yo. Hemos visto mucho fútbol, sí señor.
¿Tú, Ramón? También, ¿no? Hasta arriba.
Sí, también, porque además los horarios, sobre todo para la gente que es de prensa escrita, que está la web, está el papel, está diferentes plataformas de comunicación, pues cada vez eso se hace más pesado, en el sentido de que la continuidad que no tiene el fútbol, que cada vez se trocea más, la tienen los medios, porque esto no para. O sea, desde que empieza el pitido del primer partido hasta el final, dura mucho. Y la verdad es que creo que lo comentamos el primer día, yo por primera vez el Mundial podía conmigo. Siempre había sido un fanático esperando el Mundial y al final tengo que decir que estoy agradecido a que haya ido Mundial una vez más y que ojalá dentro de 4 años luego podemos quejarnos y evaluar todo lo que tengamos que evaluar, pero es verdad que la pelota sí se mancha, como diría Maradona, pero sigue botando.
Sí, sí, tal cual. Manuel, primer Mundial con 48 selecciones. Al margen de los horarios, que sobre todo la fase de grupos, luego ya se ha normalizado y ya los partidos de cuartos, semifinales y final era un horario más europeo, digamos. Pero, ¿qué nota le darías a este Mundial por primera vez con estas 48 selecciones?
Bueno, bien, ¿no? Yo creo que ha tenido mucha expectación, creo que ha habido grandes partidos, creo que ha habido grandes selecciones que han jugado muy bien y han estado a punto de pegar grandes sorpresas. Ha habido quien las ha dado y sobre todo ha movido a todos los continentes, ¿no? Ha sido una cosa que ha sido, en fin, a mí me ha gustado mucho. Es cierto que empecé al ralentí, no empecé ahí como muy, muy a tope, pero siempre me pasa lo mismo con todas las competiciones. Pero es verdad que a mí hay algo que me fascina en el Mundial, Yago, Ramón, y es ver el seguimiento que se hace en los países, sobre todo en los países que no tienen alegrías, en los países que no tienen, en fin, que no tienen ligas potentes, que no ven, que no siguen así el fútbol, y ver los goles, ver las emociones, eso, o sea, he estado adicto a las redes para ver las aficiones cuando jugaban sus selecciones, cuando marcaban un gol, cuando apretaban a los grandes, me ha parecido fascinante. Me ha gustado, creo que me han dicho, no lo sé, que quieren aún meter más selecciones en el siguiente.
Sí, para 2030, querían proponer 64.
No sé si eso puede gripar ya, porque al fin y al cabo luego va a haber partidos, pues como ocurre en la Champions a veces, ¿no? Con todo ya bastante, bastante escrito y bastante cantado. Pero mira, en esta ocasión también ha habido en octavos y en cuartos partidos que creíamos fáciles para selecciones potentes que finalmente se convirtieron para ellas en un calvario, ¿no? Me ha gustado mucho. Empecé poco a poco y la verdad es que acabé enfermo viendo todos los partidos.
Ramón, ¿qué nota le das tú?
Sí, también. Yo diría, no sé si un notable, por ponerle una nota en el sentido de que si soy contrario a la Superliga tal como estaba concebida, como una competición hermética cerrada y solo para los ricos, ahora sería un contrasentido que no estuviera a favor de un Mundial en que puedan participar selecciones como Cabo Verde, ¿no? Por ejemplo, y conocer equipos que tienen su protagonismo en una Copa del Mundo. Lo que sí es cierto es que la ilusión que generan no se corresponde con los beneficios que dan también, ¿no? Digamos que estamos hablando de 12.000 millones, creo, de cifras muy grandes y que no se reinverten en el fútbol. Eso es lo que a mí me fastidia, ¿no? Que lo pueda ver todo el mundo, que participe todo el mundo, me parece bien. Si las televisiones están dispuestas a pagar y eso permite que la señal llegue a todos los confines del planeta y lo pueda ver, pues bueno, pues aceptemos. No me parece justo, en cambio, que se penaliza a la gente que va al campo, que las entradas sean más caras,
una barbaridad,
que eso se convierta en un showtime y que hay muchas pegas, ¿no? Y tener que aguantar, pues, a personajes como Trump, como Infantino, eso a mí me molesta. Pero, como te decía al principio, sigo pensando que el fútbol tiene una capacidad de convocatoria que no tiene ningún otro deporte, tiene una capacidad de sorpresa que tampoco se da en otros deportes, tiene muchas cosas tan particulares que hace que esos veranos, recuperar el verano también para mí es fundamental, después de la experiencia del invierno de Qatar, pues de asociar los meses de junio y julio al Mundial es recuperar, como decía tanta gente, ¿no? Y sobre todo Julián Marías, que creo que es el autor de la frase o de la expresión de que es la recuperación semanal de la infancia, todos hemos vuelto, hasta yo he hecho colección de álbum de cromos,
para qué bueno.
¿Para qué no? ¿Ah, sí? Recuperas esa sensación de a ver quién es el portero de Cabo Verde, de quién es el extremo izquierdo de Marruecos, quién es, no sé, esa facilidad de para alguien que puede parecer que es un juego, pues es recuperar el juego. O sea que, visto de este punto de vista, viva el Mundial.
¿Has acabado el álbum o te falta alguno?
Me faltan. Pero tengo cerca el Mercado San Antonio,
bien,
en Barcelona, y entonces ya. Y además, yo voy desprotegido porque no tengo la excusa de un hijo, porque mi hijo no está por la labor, le gusta mucho el fútbol, pero no me acompaña, entonces voy allí como despistado. Y bueno, voy mirando, espero que lo pueda llegar a completar, sí.
Sí. Y vas también con la listita esta de me faltan.
Sí, claro, tipos. Sí, me faltan, pues bueno, el Lamine y el Messi que se cambian a un precio que no son los de los demás, y bueno, todas esas cosas. Pero bueno, conoces gente, bueno, es divertido, sí, ¿por qué no? Sí.
Está bien. Estamos hablando, bueno, claro, es que el tema de las entradas y el precio, Manuel, es pervertir el fútbol completamente. Siempre hemos dicho, el fútbol es de los aficionados. En este caso es un descaro lo que ha hecho la FIFA. Estamos hablando de miles de euros cada entrada, pero los campos llenos.
Claro, los campos llenísimos, claro, te lo iba a decir, porque estuvimos los tres y seguiremos con la misma postura, evidentemente, rajando de este asunto, de lo carísimo que es, pero es cierto que los campos llenos, pues de los tíos con posibilidades económicas de cada país, claro, que quien se pueda pagar un avión, una estancia y luego una entrada, ¿no? Pero es cierto que ha estado el campo, o sea, cualquier partido tenía el estadio lleno, eso significa que hay gente que, bueno, que puede permitírselo, pero, y sobre todo yo siempre que veía las gradas y siempre que veía a los aficionados siempre pensaba, claro, que esta gente cuánto le ha costado estar ahí y al final estás haciendo una afición de élite, ¿no? La Copa del Mundo es la competición más grande del planeta, por lo tanto, pues hay tipos y tipas que deciden gastarse lo que tienen, a veces lo que no tienen, porque siempre se coge con la cámara o con el micrófono alguno fuera del estadio diciendo que ha vendido no sé qué para poder estar, etcétera. Casos excepcionales y no a seguir, desde luego, porque hay quien cogió la carrera, decía uno que había cogido los ahorros que tenía para la carrera del chaval, o sea que imagínate, pero o sea, la afición está muy bien, pero llevarla a ese extremo me parece ya bastante lamentable.
Lamentable, sí.
Pero es cierto que los campos, y la final, las semifinales y los cuartos de final estaban llenas de gente, pero llenas de gente que se pueden pagar dinerales absolutos sin problema para estar en ese estadio. Es alejar a la gente con menos recursos y a la gente con menos dinero del fútbol y de su mejor competición, de su competición más visible, más global.
Pues mira, y ahora que abres ese melón, yo es que lo hemos hablado esto ya, pero el hecho de que un tipo salga ante la tele y diga estoy buscando $9.500 para comprar un boleto y ver la final del Mundial, un argentino que decía que tenía las tarjetas explotadas, que le iba a pedir a su madre...
Ay, coño, ese también lo vi yo.
A su madre, sí. Que a ver que, si podía haya, pedir un crédito y a su abuela...
Y que al volver iba a vender el coche.
Efectivamente, y a su abuela recién fallecida le pedía no salud para la familia, sino que le ayudase a conseguir un boleto para ver la final. Luego ha habido otra imagen que a mí me ha impactado mucho, que hemos normalizado y que para mí no es normal, y es un chaval, un crío, de no tenía más de 10 años, y llega un reportero y le dice, bueno, ¿qué le dices a los españoles? Y dice, pues que son unos hijos de puta y que no sé qué, no sé cuánto, y tiene un adulto al lado, que por edad parece que debe ser el abuelo o algo de eso, descojonado de la risa. Y cuando el niño de no más de 10 años acaba de poner a parir a los españoles llamándoles de todo, coge el reportero y le pega un beso en la cabeza.
Sí.
O sea, yo es que me parece que hay un problema
de educación muy fuerte. Que se llevan a ese extremo. Es verdad que al final las cámaras se posan en esta gente del mismo modo que el algoritmo se posa también en ciertos usuarios.
Manuel, nosotros vemos esos, yo para empezar no lo emito. O sea,
No, pero si le di un beso en la cabeza, estaba esperando esa declaración.
Yo soy reportero y le meto el micro a alguien y empieza a decir, sois unos de puta, digo, hasta aquí, ya está. No
sí, pero es el fomento de ese tipo de pasiones. Es cierto que no son
muy
tan
peligroso, por cierto, ¿eh?
Es peligroso porque, bueno, es la raíz de la violencia en el fútbol, está ahí. O sea, es la creación de los grupos ultra, es el odio al enemigo, al adversario y a la descalificación y a que de repente... Aparte, en el Mundial, ¿qué ocurre? Pues en los clubes, pues mira, pues son los madridistas, los del Atleti, los atléticos, los barcelos, son los que son. Pero aquí ya somos es nacional, ¿no? Entonces, de repente, pues se busca el odio al país que contra el que uno juega, ¿no? Pero es cierto que, en fin, no sé, a mí no me gusta generalizar, porque yo sé que hay ciertos medios que buscan eso, hay ciertas personas que buscan esas luces y esas cámaras, y al final se tiende a crear una burbuja en la que parece que todos los argentinos odian España o todos los españoles odian Argentina. Esto se hacía mucho en el Procés, por cierto. Los medios más extremistas españoles del resto de España ponían a los más taraos independentistas catalanes a decir tonterías, los que decían tonterías, y en Cataluña los medios más independentistas cogían al más facha que decía la mayor burrada. Entonces te decían, esto es España.
Sí, sí.
Y los españoles te decían, esto es Cataluña. No, ni es Cataluña ni es España. Estás cogiendo a los más zumbaos, les estás enseñando a la gente que eso es así, cuando realmente son una excepción, que están ahí pegando voces y haciendo muchísimo ruido. Lo que pasa es que se les premia con minutos en la tele o con el algoritmo para dar la sensación de que todo es así. No, todo no es así. Lo que pasa es que a esta gente, pues yo estoy contigo. O sea, cuanto menos micrófono, cuanto menos cámara, pues muchísimo mejor. Sí, ¿qué pasa? Que se los pones, sale un tío a decir que la Tierra es plana y le dan minutos y de repente la gente lo mira y empiezan a llamar a todos los que crean que la Tierra es plana, que deben ser 25, pues todos a la tele a hablar.
Sí, aquí realmente, ahora te dejo la palabra, Ramón, no me preocupa el periodista que va buscando eso, me preocupa el familiar que está al lado del niño y que le está riendo la gracia.
Es que si el niño dice
niño
eso, es que ha sido educado en eso.
Evidentemente.
El niño eso no lo dice porque no lo haya escuchado en casa, eso lo ha escuchado en casa y lo repite.
Tal cual. Ramón,
los niños a esas edades no generan un pensamiento propio de ese tipo. Tiene que haberlo escuchado en casa y tiene que aplaudírselo a su padre. Claro. Perdona, Ramón.
No, nada, que el problema es que ahora hay que se sepa qué has ido y que se sepa lo que has hecho. O sea, en el fútbol antes era un acto familiar, anónimo, ibas con la peña, ibas con quien seas, y a veces te preguntaban, ¿has ido al fútbol? Ahora ya no. O sea, ser un anónimo en el campo de fútbol, no eres nadie. Entonces hay que hacer el notas, y hacer el notas pues se puede hacer de muchas maneras. Entonces, como tú dices, uno de los principios del periodismo, aunque esté mal visto, es gestionar la información. La libertad de... Ahora la gente confunde lo que es la libertad de expresión o la libertad de comunicación. Bueno, la libertad de comunicación, comunicar el que quiera. La libertad de expresión y la libertad informativa son otros conceptos. Pero contra eso está el derecho a que el periodista tiene derecho, o la función, o está formado para eso, para saber qué es noticia, qué no es noticia y gestionarlo. Y ahí es donde estoy con vuestros comentarios de decir de que no todo vale, no todo se puede emitir y que no todo sirve. O sea, tiene que haber el por qué se hace, en virtud de qué, a qué obedece. Y eso ahora los transgresores le llaman censura, ¿no? Porque resulta que la libertad consiste en aprovechar los espacios públicos, aparentemente, que son públicos, no saben cuál es el sentido de público. Público es que tú no estás en un escenario para decir lo que te dé la gana, si estás en una plaza pública y para hacer lo que te dé gusto la gana, y menos para recoger tus opiniones de la forma que sea, sino que de alguna forma se entiende de que es noticia por alguna cosa, no por alguna, no sé, tontería. O sea, confundimos lo que son las banalidades con las noticias, lo siento.
Y luego además se ha generado una tendencia, y no hablo solo de tema influencers o gente que hable en redes sociales, sino incluso medios de comunicación en Argentina, es que los españoles no saben celebrar. Y entonces yo he dicho, coño, voy a mirar a ver cómo celebran los argentinos. Y he empezado a buscar cómo se celebró en 2022 en Argentina. Voy a leer diferentes cosas que he leído de los diferentes medios de comunicación que reportaban en su momento. La celebración por la victoria argentina del Mundial de Qatar 2022 concluyó con graves incidentes, decenas de heridos y múltiples detenidos en el centro de Buenos Aires. El masivo festejo que congregó a millones de personas en las calles se tornó caótico, obligando incluso a evacuar a los futbolistas en helicópteros debido al colapso de las rutas terrestres. Enfrentamientos en el obelisco. Los disturbios más intensos ocurrieron por la noche en la Plaza de la República. Grupos de personas saltaron las rejas perimetrales e ingresaron a la fuerza al monumento, lo que desató la intervención de los bomberos y la policía de la ciudad. Los agentes fueron atacados con piedras, botellas de vidrio, respondiendo con camiones de agua y balas de goma para desalojar la zona. El saldo definitivo de la histórica jornada dejó al menos 3 fallecidos por caídas accidentales, accidentes viales, así como decenas de heridos. Saqueos a locales comerciales. Grupos de vándalos aprovecharon el colapso y la falta de control policial para forzar las persianas de varios comercios. Y vandalismo y robo en el obelisco. Tras romper los accesos para ingresar al monumento, también se reportó el robo de cables y equipamiento técnico de antenas de comunicación de la zona. Si a esto le llaman celebrar, yo no quiero celebrar como ellos. Lo tengo clarísimo. Yo es que no sé qué obsesión les ha dado, no. Los españoles no saben celebrar. Si esto es celebrar, yo no lo quiero, ya te lo digo.
Cuando se extrema, sí.
Sí, dale, dale, Manuel.
No, la pasión cuando se extrema acaba, o sea, cuando la pasión ya es extrema y enfermiza, acaba, suele acabar en violencia, y eso lo hemos visto en Argentina y en España. Es verdad que en España y en Argentina hay un punto de pasión muy, muy bravo y termina siendo pura violencia, ya está. ¿Qué pasa? Que también es que allí han salido, cuando ganó el Mundial, 5, 6, 7 millones de personas. O sea, cuantos más millones haya en la calle, más posibilidades haya de que cenutrios violentos la acaben liando. Eso es así, o sea, no es que sea un pueblo, un país particularmente, tienen ese punto de pasión que al final termina, pues la gente no normal, celebra, se va a casa y luego quedan ahí pues unos cuantos montándola como cuando gana el Madrid, cuando gana el Barcelona y cuando gana tal. ¿Qué pasa? Que con 5 millones en la calle, con 6 millones de personas en la calle, celebrando, bebiendo, borrachas y tal, hay muchas más posibilidades de que haya un mínimo por ciento que terminen rompiendo, incendiando, peleándose, etcétera. Eso creo que es así. Ahora, el periodista que haya escrito eso, o los medios que hayan escrito eso, pues evidentemente miran para otro lado cuando se trata de las celebraciones propias. No se trata de país es más cívico, Manuel, de qué país celebra mejor y de qué país celebra menos. Se trata de que no hay un gen ni hay una sangre más violenta en ninguno de los ninguno de los países que le haga diferenciarse de otro. Simplemente los ultras son ultras, están en todas partes, están en el equipo más pequeño y más modesto y también, por supuesto, están en las aficiones de las selecciones. Y acaban haciendo lo que hacen los ultras, que es golpear, quemar, vandalizar y estropearlo generalmente todo.
En Madrid, 2 millones de personas celebrando en la calle, ni un incidente, reportable o destacado. Lo digo porque fue así, o sea, 2 millones de personas. Ramón.
No, a mí lo que más me molesta o de alguna forma me ocupa es el querer manchar. O sea, en el fondo nos hemos olvidado del juego y hemos convertido esto en otra discusión que no tiene nada que ver con el fútbol.
Sí, una competición absurda, sí.
El fútbol, creo que el partido fue muy
transparente.
Sí,
pero no lo hemos ensuciado nosotros, ¿eh?
No, no, no.
Han empezado con chorradas.
No, Iago, yo...
Han recogido hasta firmas para repetir la final del Mundial, que te tienes que descojonar.
Ojalá la repitan, Iago. Ojalá la repitan y podamos marcar los goles que no marcamos.
A ver si tiran, a ver si con otros 90 minutos tiran a puerta, hombre.
Pero ocurre para mí cuando intentas tapar o que intentas justificar el porqué pasó lo que pasó, porque la base de la contienda es que no hubo, o sea, si acaso hubo alguna polémica arbitral por mi parte, es que todavía no sé por qué se anuló el gol a Nico Williams. Esa es la única cuestión que yo he visto. Luego lo demás, pues pasó lo que pasó y hay muchos futbolistas que son partidarios de que lo que se queda en el campo se queda en el campo, pero claro, cuando tú tienes que hacer la resaca, o sea, el problema de los partidos hoy día es que la previa y la resaca es más importante que el partido. Eso es lo que a mí más me fastidia. Es decir, el juego es la excusa para que algunos se arreen o que digan lo que les dé la gana o que pasen de lo que normalmente es el poder de convocatoria que tiene un partido de fútbol entre Argentina y España, que no se había dado nunca en la historia de los mundiales, que donde se confirmó que la selección hegemónica desde el punto de vista futbolístico era la española, por más que la campeona fuera la Argentina, y que allí no hubo discusión sobre el partido, ni sobre las alineaciones, ni sobre nada. A partir de aquí, pues mira, soy incapaz, de lo que mis ojos ya no ven, aunque sea a través de la televisión. O sea, podemos buscar cada uno en función del medio que trabaje, de la ideología que tenga, de los intereses a los que responda, de justificar lo injustificable. Y hoy tienes 20.000 argumentos y ahí es muy difícil tener un sentido común y no, digamos, rajar por rajar, ¿no? Me niego a hablar mal de los argentinos porque sí, creo que hay algunos argentinos muy nobles con los que me gusta discutir de fútbol.
Por supuesto.
Y repruebo pues todos los que son hooligans y lo mismo pasa con los españoles. Me gusta, pues yo qué sé, hablar de fútbol y del juego y luego podemos hablar de vándalos, de todo lo que tú quieras. Pero sigo pensando de que la pelota sigue siendo tan generosa que permite precisamente que se juegue un partido de fútbol en las condiciones que sean y luego cada uno la mancha a su manera.
Es de agradecer las declaraciones de Scaloni cuando le preguntaban, ¿no? Sí. Que si tal, que si no sé qué, que si mano negra, que si... Le dijo, mira, los españoles fueron mejores, merecieron ganar el Mundial y todo lo demás que busquemos es humo para tratar de disimular una situación en la que fuimos netamente inferiores al rival. Y es de agradecer que el líder de todo ese grupo salga públicamente y diga lo que sucedió en el partido. Dame un segundo, que ahora sigo con vosotros, pero tengo que hacer un alto en el camino.
El Larguero, Yago de Vega.
Seguimos en El Larguero, seguimos charlando con Ramón Besa y con Manuel Javois, y os quería preguntar por Luis de la Fuente, porque después de conseguir este Mundial, es el entrenador que más títulos ha conseguido, además prácticamente de forma consecutiva, Liga de las Naciones, Eurocopa y Mundial. Manuel, ¿es Luis de la Fuente el mejor seleccionador que ha tenido España en su historia?
Pues, hombre, no lo sé. Está Vicente del Bosque, ¿no?, que consiguió lo que consiguió. Está Luis Aragonés, fíjate que no ganó el Mundial, pero sí inició un ciclo que ningún español mi generación y de generaciones anteriores vieron algo así, ¿no? A un equipo jugar de esa forma, sobrevolando al resto de selecciones y ganando un título que no es el Mundial, es el segundo más importante, pero ganándolo primorosamente a las selecciones que generalmente nos pasaban la mano por la cara. O sea, me gusta valorar el trabajo de Luis. Luis no llegó no estaba entrenando en Sudáfrica, Luis no ganó una Copa del Mundo, pero Luis puso unos cimientos que luego sirvieron para conseguir lo que se consiguió después, que fue un Mundial y una Eurocopa más. Luis de la Fuente, pues depende del tiempo que esté. A mí me ha gustado mucho una cosa, lo que pasa es que yo no escribo ni entiendo tan bien el fútbol como puede entenderlo la gente que sí lleva años escribiendo de él, por ejemplo, como Ramón, pero es cierto que yo creo que hay una evolución muy sofisticada del fútbol de 2010. No son los mismos jugadores, no está Xavi, Iniesta en la sala de máquinas, no hay esa columna vertebral tan fija, hay jugadores de más clubes que tienen que conjuntarse, pero hay algo en ese juego que a mí me fascinó, es la idea de que de repente puedes estar, no sé, puedes manejar al rival. Eso también lo hacían los otros, pero eran como más preciosistas, había un fútbol como más vistoso. Este fútbol es de repente ahoga al rival. O sea, yo creo que es que el rival sale diciendo no va a haber una manera humana de quitarles el balón, y sobre todo es que nos ha marcado un gol en toda la competición, no hemos ido perdiendo nunca.
Sí, señor.
No hemos jugado, hemos pasado por el Mundial sin saber los jugadores en el campo qué es ir por detrás del marcador. O sea, ha habido una superioridad psicológica que ha sido tremenda, porque empezó con un empate muy gris contra una selección a la que se tenía que ganar, y empezaron las voces a decir es que esto no sé qué, es que esto no sé cuánto, y era como que nos da igual lo que estéis diciendo, nos da igual lo que estén pensando los rivales, nosotros vamos a jugar. Y empezó a funcionar, y contra Francia se llegó a un clima de fútbol que aquello fue una locura. O sea, los tenías que ver corriendo a todas las estrellas, las grandes individualidades del Mundial estaban en Francia. O sea, que decir, la mayor reunión de estrellas la tenía Francia, que además había jugado con una holgura y con una superioridad hasta entonces increíble. Ahí estaban corriendo detrás de la pelota sin saber lo que les estaba pasando, ¿no? Me ha gustado muchísimo, la verdad, lo he disfrutado muchísimo. Y ha ido a más. Y ya en la final, imagínate, que llegó Argentina, que había eliminado no sé quién, no cogieron la pelota, no tiraron a puerta, no tuvieron el balón, o sea, no sabían ni por dónde les venía. Me ha gustado mucho eso. Yo creo que Luis de la Fuente, con este trabajo, con estos jugadores, que son jugadores además con una edad perfecta para seguir jugando juntos.
Tal cual.
Y seguir haciendo historias, sí se puede convertir con el tiempo en el mejor seleccionador. Pero bueno, esto del mejor, peor, ya lo sabes, que es siempre muy, muy subjetivo. Pero sí, me ha gustado mucho porque no es fácil coger a este grupo de jugadores y hacer lo que ha hecho él durante tanto tiempo. Lleva mucho tiempo esta selección jugando junta. No es nada fácil, no normalicemos ganar una Eurocopa y un Mundial seguidos. No es nada, nada fácil. Italia ganó una Eurocopa en medio y no ha ido a tres Mundiales.
Correcto.
O sea, lo que ha hecho España no es nada fácil.
Y además, es que Ramón, hay que poner en valor lo de Luis de la Fuente, porque ganó hace dos años la Eurocopa con los extremos, no han funcionado los extremos, buscó otra forma de jugar, otra forma de afrontar los partidos y ha ganado el Mundial con otra forma de juego.
Sí, sí. Primero, para mí lo más interesante es una persona que ha dignificado el cargo de seleccionador. Para ser seleccionador llegabas por vía de los clubs, como si fuera un mérito. Luis Aragonés fue un entrenador reconocido por el fútbol español, del Bosque reconocido, y llegaron a la selección como un premio. Ahora Klopp es el seleccionador alemán por los méritos que ha hecho como entrenador del Liverpool, por entrenador del Dortmund, por muchas historias. De la Fuente no. Los clubs casi le rechazaron. Y él ha hecho del cargo de seleccionador un cargo digno, un cargo tan meritorio. Estamos hablando de un ente como la Federación, con todo lo que pasó con Rubiales, y él, a partir de ahí, de su estima por las categorías inferiores, ha llegado hasta la absoluta. Eso para mí es fundamental y no lo había vivido nunca. Luego, como decía Manuel, el sentido de autor. O sea, es un equipo que es verdad que lo ha construido con jugadores que ya conocía, la zona más, digamos, más vertebral, con Unai, con Rodri, con jugadores que ya tienen mucha proximidad con él, pero también habíamos banalizado tanto. Me recuerdo sobre todo el Mundial de Qatar, sobre lo que se hablaba del tiki-taka, que decía que esto de que pasarse el balón era una tontería. Bueno, pues pasarse el balón tiene mérito siempre que la velocidad de la pelota sea la adecuada. Y la selección española le ha dado velocidad a la pelota. Y luego, sobre todo, que los futbolistas que juegan con España, todos saben interpretar el juego. Siempre tengo la sensación de que España juega con 11 centrocampistas. Y esto hace, primero, que es muy difícil que le metan gol, porque los 11 centrocampistas saben defender, y que también es más difícil que meta goles porque los 11 centrocampistas no son propiamente delanteros, sino que cualquiera puede meter un gol. O sea, no depende de un killer. Estamos hablando de un Mundial de Haaland, de Vinicius, de Harry Kane, de figuras, pero quien ha ganado ha sido la selección más coral. Y el resumen de la selección más coral ha sido Rodri. Si esto lo aplicamos no solo a la selección española, recordemos que la selección femenina es campeona del mundo. Si recordamos que esta misma semana, la selección sub-19 masculina y femenina son campeonas de Europa.
Sí,
estamos
señor.
Hablando de un modelo, de un estilo y de una forma de jugar, no solo de una cosa. Y yo, que he sido muy crítico con la forma de hacer de la Federación Española, con todo lo que ocurrió con el caso Rubiales, no sé qué ocurre en Las Rozas. Y sé también de la importancia que ha tenido, yo que lo vivo muy de cerca, lo que es la impronta de la Masía y de ese juego de centrocampistas y de asociación, que creo que la marca Barça es muy importante de tener en cuenta. Pero también que el seleccionador ha sabido darle, con jugadores diferentes, con una selección que ha habido jugadores de muchos otros clubes, una marca, jugar con extremos, sin extremos, con un falto volante, con un volante y medio, con dos centrales que teóricamente no defendían, con todo lo que tú quieras, un sello de autor que todo el mundo quiere saber cómo juega España y copiarlo. Y creo que esto es una tarea que no se puede copiar en dos días, como se pretende ahora, pues estamos en el mundo de las prisas, sino que esto lleva mucho
tiempo. Claro, esto es el trabajo de mucho tiempo detrás, de generaciones inferiores, de categorías inferiores, que tienen un modelo de juego y que cuando van subiendo de categoría no les suena raro, no se sienten extraños, sino que es lo mismo, pero simplemente subiendo de categoría. Y la absoluta es la consagración de todos esos jugadores que han ido evolucionando de las categorías inferiores y que se han formado para llegar a la absoluta y encontrarse todo de una forma muy familiar, porque lo que han mamado cuando llegaban a la selección sub-15 es lo mismo que se han encontrado cuando llegan a la absoluta. Y como dice Ramón, esto no es de la noche a la mañana, vamos a empezar a jugar así. No, esto lleva muchos años de proceso y hace que ahora mismo probablemente la primera potencia mundial de selecciones a nivel de fútbol masculina y femenina sea la selección española, tanto categorías inferiores como la absoluta, donde por primera vez en la historia, a la vez, son campeonas del mundo la categoría masculina y la categoría femenina. Así que ya por ese lado es histórico lo que ha hecho la selección española. En fin, queridos, que os mando un abrazo fuerte a los dos. Cuidaos mucho.
Igualmente. Gracias, buenas noches. Cuidaros.
Chao, buenas noches.
Dos apuntes antes de terminar. El primero tiene que ver con la Fórmula 1, Gran Premio de Hungría. Juan Marín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego?
¿Qué destacamos en el día de hoy?
Pues parecía que volvía a subir el suflé con las 16 mejoras que traía Aston Martin para este Gran Premio de Hungría en los libres 1. Alonso ha sido 13º, pero en los libres 2 ha llegado el golpe de realidad y al final ha sido 19º. Todo lo que no sea acabar último, a fin de cuentas, es bienvenido. El otro español, Carlos Sainz, sigue sufriendo con el Williams y ha terminado último y 17º. Y con respecto a los demás, Ferrari parece tener algo más que el resto. Leclerc fue primero en los libres 1 y Hamilton en los libres 2. Y en el menú de mañana, libres 3 a las 12:30 y clasificación a partir de las 4.
Gracias, Juan. Hasta mañana, 12:57.
Lo mejor del día es con Ricky Díaz.
Hola, Ricky, ¿qué tal? Muy buena.
Ese cumpleaños feliz.
Olé.
Cumpleaños feliz. Joder,
ese Bisbal.
Te deseamos todos.
Creo que es mi sueño que me felicite David Bisbal.
Sí, ¿verdad?
Para coñas, ¿eh?
Molaría,
soy fan,
¿eh?
Soy
un día
fan.
Traerle aquí al
muchas
estudio
felicidades, solo para...
Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
¿Cuántos caen?
49, uno detrás de otro.
Hostia, no parece, no parece.
Parecen 48.5,
sí,
¿no?
Sí, 48 sí que aparentas, pero 49 ya, qué locura, ¿eh? Muchas felicidades.
Nada, muchas gracias. Mañana...
Te traigo el mejor regalo posible.
Venga.
Porque te voy a preguntar que si podemos parar ya de ser campeones del mundo.
No.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque Mikel Trabé... ¿Te acuerdas? El piragüista que está en los campeonatos del mundo de slalom, que estábamos muy pendientes durante estos días.
Ayer, sí.
Acaba de proclamarse campeón del mundo
en
el mismo escenario en el que se celebrarán en el 2028 los Juegos Olímpicos, en Los Ángeles. Lo acaba de hacer en la categoría C1 slalom y, por supuesto, ya se puede ver ahora en el YouTube del Larguero y en el perfil de X, pero es increíble. Ha sido campeón de Europa.
Y claro, opción de medalla para los próximos Juegos Olímpicos, este
increíble.
Chaval. El piragüismo siempre nos da alegrías.
Español, campeón del mundo.
Gracias, Ricky. Nosotros nos vamos. Mañana más Larguero estará por aquí Héctor González. Hasta mañana. Adiós.
La luz se desmayó. ¿Con cuál van a empezar?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.